Ahí va la ronda informativa, tiempo de juego, cadena COPE, Liga BBVA. Terminaron Real Madrid 4, Real Sociedad 1.
Eibar 1, Atlético de Madrid 3.
Granada 1, Elche 0, en Vigo, Germán.
Acaba de empezar la segunda parte en el Estadio Municipal de Balaídos. Seguimos sin goles, Celta 0, Córdoba 0.
Liga adelante, terminó todo. Sabadell 1, Barcelona B 4.
Albacete 3, Tenerife 2.
Ponferradina 0, Sporting 2.
Numancia 1, Betis 1.
Leganés 2, Llagostera 0.
Mirandés 0, Racing de Santander 2.
Las Palmas 2, Mallorca 1.
Por cierto, he visto el penalti. Poco, no sé si hay agarrón o giro ahí, pero bueno. El Obradoiro le ha ganado al Gran Canaria, el único partido que teníamos hoy en la Liga de Baloncesto de la Liga Endesa, por 12-80-68. Recuerdo, mañana por la mañana en primera, Levante Atlético de Bilbao, desde las 12, tiempo de juego, con Eric Frade y con todo el equipo. En segunda partida, Osasuna Real Zaragoza, y en baloncesto tenemos un montón: Bilbao Andorra, CAI Tenerife, Baloncesto Sevilla Valencia, Barça Manresa, UCAM de Murcia Fuenlabrada y Real Madrid Guipúzcoa. Básquet. Por la tarde, en primera a las 5, Almería-Getafe. A las 7, Sevilla-Español. Y el gran partido a las 9, el Barça-Villarreal. Queda para el lunes un muy buen partido, que es el Málaga-Valencia. Segunda, mañana por la tarde, solo 3 partiditos. A las 5, Recre-Alavés y Girona-Alcorcón. 6 y cuarto, que daréis en la sexta, supongo, Marcos.
Sí, claro.
Real-Valladolid-Lugo.
Gran partido.
Y en baloncesto por la tarde, a las 6:30, Estudiantes-Juventud. Y a las 7:30, el Unicaja-Basconia. Mañana, 2:30... la lucha por el bronce frente a Polonia en el Mundial de Balonmano de Qatar. Fútbol internacional, Chelsea 1, City 1, sigue el Chelsea líder con 5 de ventaja sobre el City. El gol del City, Español, Silva. En Italia, Roma 1, Empoli 1. Mañana la Juve se puede poner a 9. O sea que hay ligas que están casi sentenciadas. La alemana, que parecía sentenciadísima, pues igual se alegra ahora, porque ayer el Bayern se la pegó 4-1 en el campo del Wolfsburgo. Hoy el Schalke, rival del Real Madrid, le ganó 1-0 al Hannover. Y el Leverkusen, rival del Atlético, empató a 0 con el Dortmund, que se ha quedado colista. La República Democrática del Congo está en semifinales de la Copa de África y ahora está en marcha el segundo partido de cuartos, Túnez-Guinea, en la prórroga.
Está rozando la machada Guinea Ecuatorial, que sería histórico que se metiera en semifinales. De momento lo está consiguiendo con 2 goles de Balboa, uno de penalti que no fue en el minuto 93 de partido que forzó la prórroga y otro un golazo de falta espectacular. 2-1 a Túnez, queda un minuto más el descuento.
Ah, y mañana por la mañana la final masculina del primer Grand Slam de la temporada, con el favoritismo para Djokovic, el Open de Australia. La femenina se la ha llevado Serena Williams ante Sharapova, 6-3, 7-5.
Si a ti te preocupa, es una pregunta obligada.
Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
Seguridad y libertad son valores contrapuestos.
En absoluto, son valores absolutamente complementarios. Sin seguridad no hay libertad. Es verdad que la seguridad está...
Ha saltado en el debate el asunto de las fronteras.
Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea. Ahí no puede haber...
Expósito pregunta a los protagonistas del día, en la mañana.
COPE, estar informado.
Te mereces unas segundas rebajas con un 20% de descuento adicional en marcas de moda. Solo hasta el 1 de febrero, 20% adicional. El Corte Inglés.
¿Cómo empieza la segunda parte en Vigo, Germán?
Bueno, quiere mandar el Celta. Juega por medio de Crondelli. La pelota le cae a Fabián Orellana. Escorado a la izquierda. Viene por dentro ahora para Nolito. Le están cerrando dos tíos. Saca Rossi. Se apoya en Thiago Bebé, pero pierde la pelota en la entrega para Abel. Recupera el Celta, que insisto, quiere llevar el peso del partido, como en la primera mitad. Juega Orellana, la toca atrás, manejando Augusto Fernández. Buen partido también del negro, del argentino. Juega atrás para Gustavo Cabral, apertura al costado derecho para Sergi Gómez, recibe, suelta casi de primeras para Crondelli, devolución de espaldas de este para el propio Sergi Gómez. Juega el Celta, pelota para Andreu Fontas, cerrado y taponando todos los espacios el Córdoba. Abel a punto de recuperarla, toca Fontas nuevamente para Cabral. Cabral se apoya en Crondelli, va a cruzar la divisoria de los dos terrenos de juego, progresando el danés, la pone, filtrando el pase para Santi Mina. Mina combina, banda derecha, llega el 7, la pelota se pierde por línea de fondo, puerta.
No es fácil entrarle a este Córdoba, tal como
muy
está plantado.
Complicado.
La única manera es lo que está intentando, creo que debería hacer el Celta. Santi Mina y en el caso de Nolito, muy abiertos de vez en cuando, venir hacia adentro y que los laterales los doblen
Mira,
por detrás.
Ahora lo ha hecho muy bien porque ha amagado el desmarque en largo y se ha frenado, pero iba a pedirla en corto y entonces ya ha encontrado a su compañero el pase para Mina y ha descargado bien.
Es curiosísimo que gente, que dos jugadores como Augusto y Crondelli, que llegan aquí como extremos, cómo se hacen con el medio campo, y para mí es una pareja de las mejores que
¿Seguro?
Tiene Lizo,
¿no echas en falta al Tucu Hernández?
¡Al Tucu!
Es que, para quien no lo sepa, le pone más nervioso que Berizzo todavía.
No sé ni dónde está ni dónde vive, vamos.
Paco, mañana
Dime, dime. Digo que mañana también hay los primeros entrenamientos de la temporada en Jerez de Fórmula 1.
La verdad, mañana
empieza toda la fiesta.
El coche gris-negro.
Exacto. Y,
la tarjeta
y,
para bebé.
Y Carlos Sainz Jr. con el Toro Rosso.
Lo han presentado.
Empieza toda la movida.
A ver si el McLaren tira tú.
No, no creo para este año, pero bueno.
¿Termina el partido en Guinea?
Pasa Guinea Ecuatorial a semifinales.
¡Ahí estamos!
Es histórico. Ha pitado el final el árbitro de Islas Mauricio. Así que Guinea Ecuatorial ha ganado 2-1 con dos goles de Balboa. El primero de penalti, que recordemos no fue el segundo, un pedazo de gol de falta. Y se va a enfrentar en semifinales al ganador del Ghana-Guinea. Puede haber un Guinea-Guinea Ecuatorial.
Ya habido un Congo-Congo, pues habrá un Guinea-Guinea.
Lo normal es que pase Ghana, que es clara favorita mañana.
Sí, pero en teoría la final debería ser Ghana-Costa de Marfil, como siempre. Pero bueno, ya veremos.
Y me suena que en el último mundial hubo un árbitro de Isla Mauricio, puede ser ese, también.
Este se llama Sechurn Rajindraparsat.
Sí, 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 es el único que hay en Isla Mauricio.
¿Qué podemos decir de él, José Francisco?
Pues tendría que
policía de profesión.
Consultar la documentación.
Mira, José Francisco, di lo que se te ocurra.
No. Solo por no pronunciar el nombre, mejor no decir nada.
Hay que ser sincero, pero no es normal que de Isla Mauricio arbitre un partido de cuartos.
Lo que estaba mirando, y es impresionante.
Bueno, depende.
No es normal.
Depende,
pero
porque si uno de los contrincantes, ¿no? Si uno de los protagonistas es el local, pues, claro. Depende.
Y recordemos que le han ayudado, por decirlo así, en dos penaltis durante el torneo de Guinea Ecuatorial. Que estoy mirando dónde juegan los futbolistas de Guinea Ecuatorial, y es impresionante que estén donde están, porque, con todos los respetos, por supuesto, tres en Guinea, uno en la tercera griega, otro en Malta, otro en Hong Kong, Mallorca B, Estoril, Olympic de Sátiva y AECA de Chipre. Los titulares de hoy de Guinea Ecuatorial. O sea que es impresionante. Mucho mérito.
Por eso ha palmado el Mallorca, porque no tenía el de Guinea.
Sí, dale, tienes que poner un guineano en tu vida. La pelota para Cron Daly, juego horizontal para Andreu Fontás. Contábamos antes que ha visto la cartulina amarilla. Bebé, ¿es justa, José Francisco?
Pues a mí me ha parecido un poco escasa, ¿verdad? Una zancadillita mínima.
Uy, Orellana para Santi, mina, la hace el recorte, otra vez para Fabián Orellana, quiere poner el centro, golpea en la maraña de Vinotinto, y la pelota que va a sacar el Córdoba.
¿Pero por qué haces esa parada, golpea? Yo ya estaba cantando otra cosa, casi no, me haces aquí saltar.
Yo te lo voy a cantar como tú mereces, Oscar, no te preocupes. Vale. Juega la pelota el Celta, la pelota de Cabral, el apoyo de Andreu Fontás, viene cortito para Planas, otra vez para Fontás, pelotazo largo con la zurda, proyecta Nolito, viene Larry Bay, se va al suelo, estaba invalidada por fuera de juego, esa pugna de Larry Bay con sí, Crespo.
Estaba, pues claro. Muy poquito estaba Larry Bay fuera
muy
de juego.
Muy atento el central para
dejarlo allí.
Un metrito ahí, sí.
Tiene que tener cuidado el Celta, no equivocarse, ¿eh? Porque el Córdoba lo único que está pendiente es de defender y de encontrar ese pase fallado del Celta o esa situación de contraataque para hacer el gol, ¿eh?
Y ha ganado Marcos con el cambio, ¿eh? Sí. Abel le va a dar mucho más sacrificio, claro. Mucha más entrega, mucho más balón.
Y más balón, eso es.
Exacto.
Pero no se está viendo demasiado, pero en teoría con Abel Gómez ya son tres ahí en medio, aunque para el que no lo esté viendo está presionando arriba como si fuese un delantero, pero en teoría tiene que dar más balón y más juego.
Está
lo que pasa que el
por
Córdoba...
delante de Rossi y de David.
Sí, lo que pasa es que el Córdoba de atacar en campo contrario, nada, ¿eh?
Ahora, Gilas lo han matado en la banda, ¿eh?
Sí.
Pero
sí.
¿Cuántos equipos se presentaron en Vigo a hacer algo diferente a lo que hace el Córdoba aquí? Muy pocos, ¿eh?
Es lo que yo te estaba diciendo, Óscar, del tema del Barça y de los rivales, es lo mismo. Al Celta le han hecho lo mismo.
El partido me recuerda bastante al de Eibar. Lo que pasa es que ese día yo creo que el Celta tuvo pero
el
Eibar muchísimas ocasiones.
El Eibar se puso por delante en el marcador en la primera parte y creo que en la segunda fueron 40 y tantos centros al área.
Sí. No, yo creo que el Celta no produciendo tanto como ese día, pero esos días que el oponente...
Mira, lleva 22 centros al área, lo acaban de poner ahora mismo en energía.
La pregunta es, ¿la aguantará el físico al Celta? Es que el Celta está haciendo un desgaste brutal, ¿eh?
Yo creo que el coco, más que el físico, Germán. Sí. Porque al final el físico, pues bueno, sí puedes ir a menos lo que quieras, pero...
Mi pregunta es, ¿marcará el Córdoba la primera que tenga? Pues, ¿Qué es lo que pasa a veces cuando el que domina...?
Ese es el miedo que tengo yo. Y si puedes decir que va a marcar, mejor.
Y ya que estamos con preguntas, ¿y si empata el Celta al final de este partido, merece Berizzo ser cesado?
No, hoy no.
No obstante, Emilio, que bien le vendría un gol al Celta, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Bueno, al Córdoba tampoco le iría mal.
Bien, esa sería la frase de Poli. Bien, Emilio, bien.
Oye, José Francisco, estaba mirando en el último Mundial, no, pero en el Mundial de 2010 hubo un árbitro de las Islas Seychelles.
Seychelles.
No de las Islas de Mauricio.
Este estaba veraneando, hombre.
Hombre, pero sí de... Bueno, incluso las Seychelles son más, más pequeñas Orellana, que Mauricio,
Orellana,
¿no?
Orellana, 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 Orellana. ¡Ay, el remate!
Un poco
flojo,
más compacta, sí.
¡Raso abajo! Sí, sí. ¡Qué buena combinación! Y al final el remate se quedó a medio camino de ser un remate de verdad.
Oye, si alguien va alguna vez a las Seychelles, que no deje de ir a la Isla de los Pájaros, que es súper pequeña. El contorno se recorre en 45 minutos andando, o sea, ya si es pequeña.
Tomo nota, Paquito, ¿eh?
En la mitad norte de la isla hay 3 millones de pájaros.
Madre wow.
O sea, todo lo que se ve en el suelo es con la película de Hitchcock, todo lleno de pájaros.
Yo estoy... nota que voy en junio,
pero sobre todo me han dicho que hay pescado allí para pescar,
hombre,
pero no, gordos.
La respeto.
¡Molito! ¡Qué golazo!
¡Ahí va!
¡Gol!
¡Qué golazo!
Como el de Benzema.
¡Sí!
¡Qué golazo!
Que lo ibas a saber. El pase le viene desde el costado derecho. Y como le viene, buena comparación, como el de Benzema. Golpea con el interior, pierna derecha, buscando ángulo contrario. Imparable. Golazo espectacular de Nolito para el Celta. Celta 1, Córdoba 0.
Los goles con Plus Ultra Seguros, la de Pepe Reina y de los que quieren sentirse tan seguros como él. Llama al 902-15-1015 y busca tu oficina más cercana. Plus Ultra Seguros.
¡Qué gol más bonito! Va menos
amago,
a la escuadra.
Qué amago hace Orellana, ¿eh?
Que, sí, la deja pasar. Que digo, va menos a la escuadra que el más bajito que el de Benzema y menos fuerte, pero es un golazo.
Pero pegado al palo también y terrible.
Y jugadón de Santi Mina también, recibiendo en banda, viniendo hacia adentro. Y
Santi está haciendo un partida.
Para mí el mejor partido. Y mira que yo digo que es un jugador verde para primera y demás. Hoy
está atrevido.
Haciendo un partidazo.
Sí, señor. Hoy está atrevido. Hoy parece que lleva en primera ya tiempo. Santi, le dice Perito Bardín, Santi Peón. Primer gol de Nolito desde que le llamó del Bosque. Mira.
¿Ves?
Exactamente. Primer gol de Nolito.
Pues aquí por va a cambiar fin, la historia.
Por fin vuelve a marcar el Celta. Por fin se pone por delante en el marcador en este estadio municipal de Balaídos. Por cierto, para los que han comentado durante la semana que le estaban haciendo la cama en el vestuario del Celta al Toto Berizzo. Genial la piña de los 10 futbolistas de campo, excepción evidentemente del guardameta de Sergio Álvarez, cuando ha marcado el golazo espectacular Nolito esta noche.
Bueno, ahora le toca espabilar.
Uy,
Córdoba,
espera, que se la pone Florian Andone para Gilas. El remata arriba con la zurda afuera. Puerta sobre, para el Celta.
Sobre el gol, ese golpeo a Nolito le encanta, ¿eh? Es más, muchas veces abusa de él, ¿eh? Porque siempre que recibe en ese costado, palo largo.
Ahora, qué bonito es el golpeo, ¿eh?
Hombre, claro, cuando sale bien, la pelota va sola, ¿eh?
Que al Córdoba hasta ahora le entendíamos, bueno, sí, claro. Defiendo bien, a ver si cazo una, pero la verdad es que si le puedes atacar al Madrid, le puedes atacar al Celta. Y es que hoy no estaba atacando. O sea, algún tiro lejano y un córner. ¿Qué dices, que hay enfrentamientos dónde?
Sí, le estoy leyendo a un periodista inglés que está en el estadio, porque la televisión ha desconectado, que hay enfrentamiento. Incluso le leo lanzamiento de botellas entre los jugadores de Túnez y aficionados de Guinea Ecuatorial que estaban en la grada.
Bueno,
ha habido un pollo tremendo porque los jugadores de Túnez se han puesto a llorar, a gritar, a protestarle al árbitro por lo que consideran que ha sido un atraco evidente y la cosa está acabando en eso. Seguimos pendientes, pero enfrentamientos entre los jugadores de Túnez y aficionados que estaban en la grada de Guinea Ecuatorial.
Ojo, Germán, no.
La toca atrás el Córdoba en la recuperación, la tenía la llegada de Orellana, el Celta también bien Orellana en el partido de hoy, muy participativo, y otra recuperación a cargo de Plana.
En esto de protestar a los árbitros, como lo que hizo Polonia el otro día, cuando pierde con Qatar, se ponen a aplaudir.
Sí, lo hicieron en el pasillo.
A los casi. Árbitros, o sea, sí, sí. El mayor vacile barra sí, humillación,
sí. Sí, sí.
No sé cómo definirlo. Que pero le pueden sí. hacer a unos árbitros.
Pero eso en el reglamento del fútbol es expulsión, ¿eh?
No, pero está, había terminado el partido. Ya. O sea, es al terminar el partido.
Se ponen a aplaudir.
Y como los campeones los árbitros ahí.
Sí, sí, los tres sí. ahí formados.
¿Y los árbitros los disfrutaban o qué?
No creo.
Bueno, los árbitros, como ya habían cumplido, no tenía mayor problema.
Los árbitros tienen gasolina gratis en tiempo ahora, ¿sabes?
Y sí, gasolina, como mismo. Pasajes en Qatar Airways y todo lo que quieran.
Pobrecito.
No, pero en primera división ya hubo algún jugador que lo echaron por aplaudir al árbitro, ¿eh?
Sí, sí, no, el sí, tiempo sí. de juego sí, pero una vez que termina...
Sí, sí, claro.
Tú imagínate que el otro día va Simeone, Monoburgo, y en vez de ir a protestar van, le rodean al árbitro, claro. Le van aplaudiendo.
Eso es como nosotros, cuando acaba el tiempo de juego nos insultamos, no pasa sí. nada.
Sí, incluso durante. Se puede expulsar incluso con el partido terminado, ¿eh?
Pues los de balonmano tragaron. Debían tener la conciencia un poquito.
Efectivamente.
No más charcos, ¿verdad? Vamos a dejarlos a la que aplaudan.
Dale, Germán.
Bueno, aquí hay partido. Hombre al suelo, se va Fausto Rossi, que queda tendido en el césped. Se ha hecho daño, ¿eh, Santi?
Yo creo que se ha llevado un golpe involuntario por parte de Santi Mina. Se ha quedado tendido el futbolista del Córdoba sobre el rectángulo de juego.
Ahora, Santi Mina hoy, Oscar, ya no es la participación que tiene arriba. Es las pelea todas. Baja a defender, solidario, se desmarca, juega con balón, sin balón. Con un desparpajo, una valentía.
Perdona, ha clavado la rodilla tan malamente, Rossi.
Sí. No.
Que
no,
se ha podido hacer daño en la aductora arriba.
No, es la mano, Paco.
¿La mano?
La mano.
Crondelli le sujeta el brazo y le desequilibra y le tira.
Apoya la mano muy mal, la muñeca muy mal en el césped.
No, porque el árbitro llama rápidamente las asistencias, o sea.
No, ese tío se ha hecho daño.
Algo se puede ver, han debido de ver, el árbitro lo ha debido de ver enseguida, ¿eh?
Mano derecha, la lesión. Si hay otra repetición, fijaros en la mano derecha.
Aprovechamos el juego parado, estamos en el 15 de la segunda, gana el Celta 1-0 al Córdoba.
Te mereces unas segundas rebajas con un 20% de descuento adicional en marcas de moda. Solo hasta el 1 de febrero, 20% adicional. El Corte Inglés.
¿Eres una pyme innovadora? Ya está a tu disposición la línea ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015 para darle una nueva dimensión a tu empresa. Línea cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Infórmate en tu banco o en ico.es. ICO, Gobierno de España.
¿Puede seguir Rossi, el centrocampista del Córdoba, Santi?
Pues se ha levantado, ayudado por las asistencias del Córdoba, pero no han llamado a nadie del banquillo, así que parece que podrá continuar Rossi.
Sí, porque esto parece que sí, que va a volver a saltar al terreno del juego.
Se ha ido a doblar mucho a lo mejor la muñeca.
Sí, le están arreglando algo en la muñeca, sí.
Bueno, la falta la sacó el Córdoba directamente a las manos de Sergio Álvarez, que se dispone a sacar vestido completamente de amarillo. Va al golpeo con la pierna derecha. Todo esto lo estamos contando, cómo no, en el tiempo de juego de la cadena COPE. El de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Sí!
Además de Emilio Pérez de Rozas, de Marcos López, de Óscar Pereiro y siempre de Poli Rincón. La pelota viene para Poli. Fontas a la izquierda para que reciba Orellana. Orellana la toca atrás, busca el apoyo que encuentra en planas. La toca de primeras para Nolito. Qué buena incorporación del chileno. Otra vez va a combinar de nuevo con Nolito. ¡Cerró Gunino!
El Celta sigue mandando en el partido completamente, sí. Sí. Completamente. Está mereciendo ganar.
Lo que pasa que ahora con el gol no tiene ninguna necesidad de llegar y bien hace esperando que salga un poco de la cueva el Córdoba y cuando salgan tendrá más espacio.
Sí. Berizzo ni ha pestañeado con el gol, ¿eh?
Un abrazo de uno de esos asistentes, exacto. Pero un abrazo de esos de por fin, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Benito está muy mosqueado.
Ya veremos cuando acabe el partido cómo lo celebrará.
El otro día, Santi, me dio la sensación, en la respuesta que dan en sala de prensa de Eduardo Berizzo, como que estaba un tanto molesto con el Consejo de Administración y la postura que estaban adoptando respecto a él, ¿no?
Lo hemos contado esta semana en COPE Galicia. Berizzo y su cuerpo técnico están muy molestos con toda la dirección, con toda la cúpula directiva del Celta, porque ni el presidente Carlos Mourinho, ni el director general Antonio Chávez, ni tampoco...
¡Uy, espera, qué pelota, Gilas! ¡Ha estado rápido Sergi Gómez! Sigue.
Ni tampoco Miguel Torrecilla, el director deportivo, han dado la cara por el cuerpo técnico. Ni una palabra en público para el entrenador, para Eduardo Berizzo, de apoyo en esta semana tan delicada después de la derrota sufrida por el Celta en Getafe.
Varios oyentes nos dicen que lo de Rossi ha sido que le ha pisado sin querer Crondelli. Cuando lo dicen varios oyentes es que lo han visto.
En alguna toma.
Sí, es que ha sido así.
Va a jugar el Córdoba, va a sacar la pelota desde atrás.
Cuando Marcos lo ha comentado, perdona Germán, porque creía que lo había visto Marcos también bastante claro.
Sí, yo lo vi claro, la que tiene vendada es la mano derecha.
Sí.
La ponía Pantic, viene el rechace largo del Celta buscando el espacio, ahora por medio de Joaquín Larribey, protege Crespo, porque buscaba Larribey a Juan Carlos, pelotazo largo, profundo, toca de cabeza.
Santi, es Radoya, el que se está preparando para salir.
Hay varios jugadores calentando, sí.
No, pero hay uno ya poniéndose la camiseta.
Pues
yo creo que es Radoya.
Sea Radoya. A ver si se mete un poco a Marrategui ahora el Toto Berizzo.
Cuidado, Gunino para allí. Las pelotas a la frontal del área. Queda suelta para Florin Andone. Sacado el Celta, que acabará sufriendo como suele pasar. La
ya
pelota
está sufriendo.
Viene a la izquierda cargando el Córdoba. Cuidado con ese balón que viene a la corona del área. El control de Gilas hace un recorte, hace dos. Cuidado. ¡Córner! Tuvo que meter la pierna,
bueno,
Cabral.
Bueno.
Madre mía, y entre Gilas
y Florín Andones están diciendo de todo.
Yo creo el bebé el que ha hecho la jugada. Sí, era rarísima. O sea, podía haber caído para Gilas a un costado, para Florín que está en el medio, para el propio bebé. Podía haber caído para cualquiera, ¿eh?
Bueno, no, bebé jugando con el tobillo, se fue yendo de hábil, uno y de
hábil,
otro, ¿eh?
Muy hábil. Hábil.
Cuidado con el córner que va a poner el Córdoba, busca cerrarlo, el rechazo en primera instancia le cae a Fausto Rossi, remata arriba, fuera. Golpeó con la zurda por encima del arco, jugará de portería el Celta.
No, Pereiro, te has equivocado, es Alex López el que está preparado en la banda.
Ah, pues me gusta el cambio.
Por fin un futbolista.
Me gusta el cambio.
A punto de rajar a Óscar, ¿eh? A punto de rajar.
No, me sorprendería.
Sí, no, has estado bien, pero has estado a punto de rajar. Ahora sacará el tuyo y ya verás.
Quizás Santi Mina, ¿eh?
Pues ¿tú crees?
Orellana, que tiene amarilla.
Orellana, por ahí va a estar el tema, ¿eh?
Yo creo que Orellana. Santi Mina no se merece ese cambio hoy, sinceramente.
Se está viendo mucho, sí.
La Ribey para Santi Mina, recibe este, el canterano está haciendo un partidazo, pisa la pelota, la toca atrás, juega el Celta por medio de Sergi Gómez, comprometido el pase, pero lo hace bien para Gustavo Cabral, el argentino se apoya en Fontas tiene junto a él a Planas, recibe Carles, la toca de primera para Andreu con la zurda manejando horizontal para Gustavo, Cabral lo hace para Crondelli, a punto de liarse, saca la pelota Cabral, y el Córdoba tiene que tocar a todo de cabeza por medio de Edimar para apoyar a su portero.
Y se ha hecho daño Gustavo Cabral.
Hombre,
al intentar despejar.
Es que le han hecho falta.
Oye, se me han hecho un partillazo de narices.
Ha sido Florín, si no me equivoco, en ese pase un poco malo atrás de Crondelli a Cabral. Se ha visto obligado a despejar.
El balón fuera para que le atiendan, sí.
Bueno, pues el juego está detenido ahora mismo. Y Alex López está guardando la indicación de su entrenador y del asistente para que autorice
aprovecho
el cambio.
Para preguntarle a Evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué noticias te llegan?
Bueno, no sé cómo va a acabar esto. De otro periodista que está en el estadio, cuenta en Twitter que el árbitro ha sido agredido por los jugadores tunecinos mientras intentaba escapar hacia el vestuario. Que le han pateado, es lo que está diciendo literalmente este periodista.
Bueno.
Y que al irse al túnel de vestuarios les han arrojado botellas y ellos han cogido las botellas que habían caído y se las han tirado de vuelta a los aficionados. Ahora mismo se supone que los jugadores de Túnez están en el vestuario y vamos a ver lo que pasa.
Recuerdo que esto ha pasado, partido cuarto de final de la Copa de África, en el que ha ganado Guinea Ecuatorial, país organizador, a Túnez, después de provocar una prórroga en el minuto 93 con un penalti que no era. ¡Cambio!
Bueno, Santi Mina.
La gente puesta en pie, ovación para el canterano del Celta, se marcha Santi Mina en su lugar, va a entrar el ferrolano paisano de Germán Novarro, Alejandro López.
Te doy toda la razón, Pereiro, para mí es el primer día que le veo jugadorazo, o sea, jugador de primera, o sea, si llevara 30 partidos en primera, se ha movido, no las ha perdido, ha encarado, ha tirado, todo.
Es un jugador que si le ves jugar con la selección española, lo ves que desborda, que tiene atrevimiento, que tiene mucha cosa, pero yo con el Celta, o es miedo, o es que lo que quiera, yo no le vi todavía en toda la temporada que se fuera de un jugador que se atreviera al cara a cara, que tuviera la movilidad que tiene hoy, y hoy, para mí, el mejor partido con diferencia, y muestra la calidad que tiene y que ven los ojeadores sobre él, ¿no?
Lo que pasa es que te digo una cosa, yo no critico el cambio de Berizzo porque es o Santi Mina, o bien Orellana, o bien Nolito. ¿A cuál quitas?
Yo os comenté el tema de Santi Mina porque evidentemente no está acostumbrado a 90 minutos y al final yo creo que eso también pesa. Y en una situación de control de partido y de necesidad del Celta, los entrenadores son más bien amarrateguis y ahí Orellana, Nolito, Larribey y juega complicación.
Hombre,
creo, ¿eh? Por
Orellana
ahí,
sabe por aguantar ellos mucho más el balón, le quema menos el balón en los pies que a Santi, pero por experiencia.
Santi será del Celta desde la cuna, ¿no?
Sí.
Claro, es que a veces el exceso de ilusión de los canteranos.
Su padre ya jugó en el Celta, ¿no?
Les paraliza. Por los nervios.
No obstante, Santi Mina, en las categorías inferiores, yo lo vi jugar en juveniles y demás. Chico, que es gol. O sea,
delantero
más
puro.
Más allá del gol, todo lo tiene que aprender probablemente, ¿eh? O sea, no, igual puede ser un buen delantero centro y estará aprendiendo el oficio de jugar por fuera. Y lo hizo francamente bien.
Es que él siempre fue delantero, ¿no? En las categorías inferiores,
sí. Pero de estos que las enchufa, que bueno, que tiene ese feeling especial de meterlas.
Ya que está aquí Emilio, yo por eso le doy tanto valor a un tío como Marc Márquez, que va subiendo de categoría y no le puede la ilusión ni los nervios ni leches, o sea.
Pero es que ¿de cuántos salen de esos, Paco?
Claro, esos son cracks eternos de cualquier deporte.
O a Rafa Nadal o a no sé quién, pero es que son gente que ¿cuántos hay de esos en el mundo?
Al final,
Tú, yo y cuatro más, no hay más.
Yo soy de los que piensa que la presión no existe. ¿Estás preparado o no estás preparado?
No, pero hay chavales que necesitan 40 partidos en primera para claro, romper. Claro.
Acordaros de Navas, el que jugaba en Sevilla.
Sí, evidentemente que unos necesitan más tiempo y que se acaban haciendo y tal, pero los que son genios...
Cuidado con la falta que va a poner el Córdoba, ¿eh? Bueno, no, mira, Messi. Sigue hablando porque la puso en la calle 57 paralela al estadio.
Oiga, ¿a qué le tira la puerta?
Yo siempre pongo el ejemplo de Messi. Cuando dicen presión, con 17 años Messi... Se cortaba ni un pelo a encarar a nadie.
Sí, pero bueno, que Messi se está retirando, pero no residía en el salvar al equipo, ¿sabes? Estaba Ronaldinho, sí. Había bestias
sí,
ahí.
Claro.
En un equipo que además funcionaba y jugaba.
Sí, pero al final es eso. Si llega Nadal al primer Roland Garros y se los ventila a todos, te imaginas cómo este chico no puede ni titubear, ni tener miedo, ni verse abajo. Yo creo que los genios, los que están excesivamente preparados, ahí para ellos la presión no existe, porque están por encima nivel de la competición.
Los que pasan a la historia, eso sí, ¿verdad?
Eso es.
No solo eso, sino que yo creo que se catapultan sobre la presión.
Claro.
O sea, es decir, son tíos que eso les motiva todavía más, ¿no? O sea,
pero luego hay jugadores que son perfectamente buenos para 10 años en primera, claro, y para llegar a la selección, que necesitan ir
proceso
poco a poco
de cocción más largo. Tú, sí, claro.
Mira Parejo. Parejo decía de Estefano cuando estaba en las categorías inferiores de Madrid que ese era el bueno.
Lo que
hemos tardado en ver al mejor Parejo.
Pero con perdón, Paco, a Parejo era lo que hablábamos con Oscar antes, ¿eh? O sea, Parejo también creía que iba a vivir de la clase, ¿me entiendes? O sea... Y no sé,
yo creo que tiene que ver con la confianza. Es que es ese tipo de jugador entrenador confía.
De lo feo, chato, de lo feo. Fíjate en De lo feo. O sea, no hay nadie, no hay nadie que hable como se habla de lo feo. Pues De lo feo, si no aprende a currar, no jugará y no será grande. Y así hay un montón.
Pues,
No, es que hoy en día yo soy de los que piensa que. Sí, todo evoluciona, todos los deportes, el nivel de exigencia aumenta y hoy en día yo creo que en fútbol en particular tiene que correr todos, o sea, al final...
Y antes la gente arriba podía jugar andando ahora tienen que jugar sin balón y tienen que presionar, claro. y el fútbol cambió muchísimo, los primeros defensas son los atacantes.
Y además, Óscar, Marcos, los indios ahora son durísimos. O sea, y cuando uno quiere irse de tres o cuatro indios de esos, lo tiene que tener muy claro y ser muy bueno y estar muy preparado, ¿entiendes?
No, es clarísimo. A los defensas que antes defendían, ahora se les obliga a sacar la pelota y a generar ventaja. Y a los delanteros tienen que correr y pelear y apretar, porque son los primeros que...
Y a los porteros jugar a fútbol.
Claro, por eso el nivel de exigencia va aumentando. Entonces... El talento está ahí, te puede poner, pero el rendimiento de cada entrenamiento marca, ¿eh?
Eso es verdad, ¿eh? Quizás el mayor cambio es... Imaginaos a Zubizarreta jugar con los pies, como está jugando ahora.
No, le tocó, por eso lo quitó Cruyff. Le tocó, fue de los primeros que cogió la norma, ¿no? Enseguida Cruyff puso a Busquets.
Mira al que ha elegido. Mira al que ha elegido como juego.
11:30, recuerdo marcadores, Primera División, jornada 21 en la Liga BBVA. Ayer Rayo Vallecano 1-2, hoy Real Madrid 4, Real Sociedad 1... Eibar 1, Atlético Madrid 3, Granada 1, Elche 0. Tiempo de juego y resultado en Balaídos, Germán.
28 de juego, segunda parte. En Balaídos gana el Celta 1-0 al Córdoba, marcó Nolito.
Y en segunda, jornada 23 de la Liga Adelante, Sabadell 1, Barça B 4. ¿Cómo se nota que han bajado Munir y Sandro? Albacete 3, Tenerife 2, el Alba casi saliendo del descenso. Ponferradina 0, Sporting 2, Numancia 1, Betis 1, Leganés 2, Llagostera 0, Mirandés 0, Racing 2, partido jugado sobre la nieve. Y ganó la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue líder, remontando 2-1 al Mallorca.
Hay noticias que te preocupan.
Vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz Santamaría.
Somos conscientes en España del riesgo de la yihad, de que
en
estos
España
dos
el trabajo que se está
europeos.
Haciendo tanto en el ámbito de interior, defensa como inteligencia es muy intenso en este sentido.
Perdón, Jorge Fernández Díaz, ministro.
Si tenemos una cobertura legal que la tenemos como... y tenemos la tecnología, ya podemos poner en
Expósito, marcha. Pregunta sobre tus preocupaciones en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahora, con ABC, el manitas de casa serás tú. Porque ABC te regala un taladro percutor con el que podrás perforar cualquier tipo de superficie, además de atornillar y desatornillar. Un práctico taladro con velocidad ajustable, medidor de profundidad y doble agarre que ahora te llevas gratis. Este domingo Cartilla, con ABC.
¡Uy, Vigo!
¡Qué parada acaba de hacer el gato de Catoira! ¡Remate de Florín Andone! ¡El golpeo que viene al otro palo donde se encuentra el portero! ¡Y qué estirada de Felino! ¡De ahí el apodo de gato! ¡Para abortar el tanto del empate! ¡La tuvo Florín Andone! ¡Pudo marcar el Córdoba!
Es que viene rebotado en un compañero, en un defensor.
Y complicado de atajar, botando el balón dos veces, sí. Complicado.
Y menos mal que la pega mordida, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que si la engancha bien, ahí el portero no tiene respuesta.
Bueno, este cambio ahora sí que lo entiendo. Radoya un poco para aguantar un poquito ahí por encima, por delante de la defensa, sí que lo puedo entender. De todas formas, tampoco es aconsejable que el Celta se meta a defender este no, resultado no. Con lo bien que lo estaba haciendo.
No, necesita el balón el Celta.
Que sin balón sufre muchísimo,
sí,
y además
sí.
El Córdoba arriba tiene dinamita, ¿eh?
Sí, además es un equipo que yo creo que a nivel defensivo le cuesta al Celta cuando...
No, pero se vuelve a vestir Radoya.
Sí.
Se vuelve a poner para sentarse en el banquillo.
Bueno, están llamando... Mira, Santi, están llamando ahí los asistentes de Berizzo.
Sí, el segundo. Sí.
Algún futbolista, no sé qué demonios les está pasando.
Pero, espérate, porque es el segundo de Miroslav Jukic, el técnico del Córdoba, al que no le estaban prestando atención los jugadores que están calentando del equipo andaluz. Estaba mirando para el partido, tenía que salir corriendo, invadir el área técnica de Berizzo y pegarle un grito a un jugador del Córdoba para que se desvista, se prepare para entrar en el rectángulo de juego.
Sí, pero yo te decía que Berizzo está hablando con su segundo y está dando indicaciones a los futbolistas del Celta, fíjate. A los futbolistas como diciéndole, oye, calienta más rápido, lo que no sé es a quién se refiere, ¿eh?
Pues ahora mismo tiene calentando a Charles y al Tuco Hernández y a Samu Araujo, al canterano.
Bueno, cuidado que le toca...
¿El Tuco no marchó cedido? ¿Está aquí todavía?
Todavía lo tenemos aquí.
Tuco se queda a vivir y va a comprar una casita a lo de la tuya, Óscar.
Sí.
Viene la pelota al medio campo, la busca Córdoba, larga arriba, navaja con el pecho Sergio Álvarez. ¡Eso no provocación como la de Neymar! Emilio.
Oye, basta ya, ¿eh?
No, yo pregunto.
Como dijo un oyente, lo de Neymar es magia, es arte.
Pues magia y arte es lo que acaba de hacer Sergio Álvarez también, bajándola con el pecho. La pelota le viene a la Ribey, la
alegría.
Saca desde atrás el Córdoba, viene Crespo, la busca larga para la carrera de Florín Andón, el rumano, ras de hierba, recupera el Celta, buen partido de Gustavo
Charles
Cabral, la toca
por
atrás.
La Ribey va a ser, yo creo, ¿eh? Sí, que la Ribey ya... Las que toca las pierde, sí.
Lo que pasa es que le vendría bien al Celta tener la pelota y
otro gol, Marcos.
Y un segundo gol, Marcos.
No, 1-0 yo creo que va bien.
Marcos, pero ahora quizá también sea entendible la necesidad de ganar un partido que están, yo creo, los veo un pelín metidos atrás, ya no sé si son... Ya no hace falta ni que sea la orden de un entrenador, que sigan atacando y que sigan presionando. Yo creo que ellos mismos, la necesidad de ganar un partido después de tantos... Hace un poco que te metas un poquito tú detrás, que es muy peligroso y más con un equipo como pero el que tiene enfrente.
Barra Doya, para adelante. ¿Eh?
Sí, barra Doya.
Y lo de otro gol de Celta, no. Con los pocos que marcan, tienen que dosificarlos bien. Si no...
Exactamente lo digo.
Primero cambio en el Córdoba, peón.
Se marcha David, entra en su lugar Borja García en el Córdoba.
Que jugará por delante, imagino, y bajará a Abel, ¿no?
Sí, yo creo que ese 4-2-3-1 lo mantendrá Borja por detrás del punta y después Abel en el pivote con Rossi.
Como no ha jugado bien el equipo, se echa en falta a los que no están, claro, Fede Cartabia, ¿verdad?
Claro, ostras, porque rompe bien y...
Es verdad.
Es una baja muy sensible, por
decir,
notadísimo.
Sí, yo no lo había notado faltar y sin embargo ahora que lo nombráis es verdad.
Sí, pues le falta, bueno, fútbol al Córdoba.
No, y sobre todo, todo eso que hace Fede Cartabia alrededor del área grande, ¿no?
Y a ver, Radoya, ¿por quién entra? Ahí está el cambio.
Por Fabián Orellana, se marcha el chileno. Ovacionado, aplaudido también por la grada de Balaídos. Entra el serbio, entra Nemanja Radoya.
No lo veo mal, jugará ahora un 4-4-2 seguramente y un poquito con más control en el.
Augusto más a la derecha, ¿no?
Sí, Augusto a la derecha.
Sí.
Bueno, pues ahí está el cambio. Mira la ovación para el chileno, Santi.
Sí, ovación para el chileno. Antes se marchaba Santi Mina también. Ovacionado, aplaudido por el público de Balaídos.
Hoy
el
lo aplaudimos
mismo premio
todos,
recibe
chatos.
Fabián Orellana.
Y hablando del público, hoy es el último partido donde hay grada de preferencia. A partir de la próxima visita, creo que es el Atlético de Madrid, ya estará cerrada y empieza
siguiente.
Oficialmente la reforma del estadio de Balaídos.
Que va a quedar chulísimo.
Guapísimo.
¿Eh?
La maqueta es preciosa.
¿Y dónde se le recoloca a todos? ¿Hay sitio?
En Río Alto, Río Bajo y porque la grada que estamos viendo ahora en televisión de enfrente va a ser entera. Ya no es tribuna y preferencia como es ahora. Va a ser una grada que llega...
O sea, es la de enfrente a la que estamos viendo ahora.
Sí. Esa va a ser una grada entera y la van a acercar 4 metros al campo. O sea,
¿Y qué vamos a ver? ¿Nada?
Hay una lona, en la parte de abajo una lona y la parte de arriba de la tribuna seguirá estando gente.
Ahora, yo he visto la maqueta y queda
es precioso,
chulada,
va a quedar muy, muy, muy bonito.
¿Cuánto tiempo tardan en hacerlo?
Dos años, está previsto.
Dos años y medio, sí.
¿Dos años todo el campo o solo esa tribuna?
Dos años y medio, en principio todo el campo.
Ah, vale, vale.
Va a jugar de banda el Córdoba.
No, estamos... de hecho las obras empiezan en dos, ya en una grada, en la grada de gol, creo que en marca gol y tribuna empiezan ya las.
No, Oscar, van a empezar primero en la preferencia, sí. Y a partir de ahí empezarán también a retocar algunas cosas de la grada de río, que es la opuesta a la preferencia y a la tribuna, y después lo último que van a hacer cuando tengan estas dos gradas terminadas de los laterales del campo, para entendernos, harán los dos fondos.
El campo va a quedar precioso.
Tú... Escucha, es estadio municipal, ¿no?
Puesto... Sí. Sí, sí, sí.
¿Y quién pone la pasta, el Celta?
El ayuntamiento y la diputación.
Y la zona franca, lo que es la zona franca de Citroën, están negociando para que haga la grada de marcador.
Vaya falta, perdonad, sí. Acaba de hacer Planas, que evidentemente no es con intención,
sí,
de hacer
con Mascherano
daño,
era penalti. Eso.
Pero
piden
dentro, ¿eh? Se ha llevado
puesto. No, fuera.
Con Mascherano es penalti.
Puesto a Rossi.
Abel estaba diciéndole la línea dentro.
Para mí es fuera, claro, ¿eh?
Es claro fuera.
Sí.
Qué peligro lo que acaba de hacer Planas, ¿eh?
Efectivamente.
Porque cuando vas al suelo no controlas nada, ¿eh?
Sí, sí. Pues le están montando un pollo al asistente. Yo creo que están pidiendo que lo expulse, ¿eh?
Está pidiéndole opinión Teixeira a Lanfús Bartolomé.
Voy a ver qué pita el colegiado, ¿eh? Porque algunos jugadores del Córdoba pedían penalti.
Penalti debe ser, ¿eh?
No, pues lo ha pitado.
Fijaros en Nolito, ¿eh?
Lo ha pitado.
Penalti.
Sí, es increíble.
En el campo, os digo de verdad,
es
me
increíble.
Parece que está como 20 o 30 centímetros fuera.
Que sí,
¿eh?
Que sí.
Creo que
es una
se equivoca
falta muy
fuera.
Clara.
El contacto es muy cerca de la línea del área.
No, es muy cerca, pero es fuera.
Es fuera, ¿no?
Seguro. No sé.
Yo, vamos a ver, si tuviera que jugarme algo, diría que es fuera. Ahora, antes de verlo.
Fuera.
Es dificilísimo de
no,
decir.
El jugador está fuera.
No, le entra dentro, pero le toca fuera.
Ya, pero no, pero
no, dentro. Es penalti, mira, soy del Celta, lo que quieras, pero...
Está ahí, no se sabe si es dentro o fuera, no se sabe.
¿Cómo arriesga Planas?
Madre. Es innecesario eso.
Madre mía, yo la entrada de Planas os lo dije.
Mira la imagen de un... Mira,
oye, está Berizzo en el campo, hablando con el árbitro.
Rectángulo de juego.
Bueno, porque le estaba... Porque le está enseñando como en el tenis. Le está enseñando la marca,
la marca de la bota. De la bota.
Es dentro.
Parece
dentro.
Más dentro que fuera.
Es dentro.
Parece más dentro que fuera. Y a Berizzo le habrá expulsado, ¿no? Porque salir hasta allí.
No, yo creo que no, ¿eh?
No, le estaba diciendo vete para allá, pero no sé si.
Sí, sí, pero en plan coloquial, ¿eh? Yo creo que está sorprendido.
Yo os digo de verdad que si yo estoy. O sea, no discuto. Si lo veis por la tele y es dentro, no. Punto. No hay más que hablar. Pero yo digo, si yo estoy en el campo.
Siguen protestando.
Fuera, seguro, vamos.
¿Sabes qué pasa? Primero.
Ah, le está diciendo al auxiliar el árbitro si está seguro.
Está liando.
Toca el balón.
Es una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza lo del árbitro.
Oye, bueno,
¿cómo puede estar
ya,
consultando así de esta manera?
Mira, toca el balón. El jugador del Celta toca el balón dentro del área. Y luego.
Lleva un cuarto de hora dudando. ¿Pero
al
qué
jugador
es esto?
Del Córdoba es posible que lo toque,
claro,
ya fuera.
Él se tira fuera dentro, al suelo dentro del área, pero yo creo que el contacto es fuera.
Yo os digo de verdad, en el campo la sensación es que es claramente fuera, claro.
No.
Decís, no. Claramente, quiero aclararlo. Claramente quiero decir que no tengo dudas de que es falta y no penalti. Ahora, tal y como lo estáis viendo vosotros y lo estáis contando...
Desde el principio me ha parecido que estaba
hoy,
pegado a la
línea. El asistente está cambiando, ¿eh?
A mí...
Sí, le está diciendo, Rogelio, no me jodas.
Sí. No,
me parece una vergüenza.
Bueno, pero lo que está haciendo ahora es un cambalache.
Ahora va a decir que no, ¿eh? Ahora
claro,
no,
es que el asistente le está manifestando
Me parece
duda,
una vergüenza.
Ahora dice que no.
Esto es ridículo.
Tiene que tomar una decisión ya.
No, tiene que tomar. Tiene que irse a casa.
No es penalti.
Tiene que irse a casa después de esta vergüenza.
No es penalti.
Salen todos los jugadores del Celta ovacionando al público, levantando los brazos. Está Gilas con la pelota en la mano. No saben qué hacer. Bueno. La que ha liado.
Qué vergüenza.
La que ha liado.
No sé si lo habéis visto esta semana, lo que ha pasado en el Sub-20 en Sudamérica entre Venezuela y Uruguay. Exactamente lo mismo, ¿eh? Pitó una cosa, se desdice y se monta un quilombo de tres pares de narices, ¿eh?
Bueno, la falta es evidentísima y yo juraría más dentro que fuera, ¿eh?
Es que es difícil.
Otra vez,
es
muy otra difícil. Vez.
Es otra muy vez, difícil. Vuelve.
De verdad, en serio, qué vergüenza.
Tarjeta para Abel, ¿no? Ahora.
Abel Gómez, sí, por protestar. Lamentable la imagen esta.
Le ha protestado todo el Celta y le cae a Abel.
Es que le está diciendo que se vaya para que no le presione y pueda hablar con el auxiliar.
Sí, pero que
antes
le han rodeado todos los del Celta.
Hay una ley en fútbol, Paco, que cuando vas a protestar tiene que ir 6 o 7. Como vaya solo, te trinca con la amarilla.
Ahora, dicho todo
para
esto,
un suplente del Córdoba también amarilla, ¿eh? Para uno que estaba por ahí calentando.
De todas formas, el
¿por qué no para la imagen? ¿Por qué no para la tele la imagen justo en el momento de la entrada?
Te advierto que hoy, aunque parasen la imagen, íbamos a tener problemas para
no, porque
determinar,
el jugador del Celta está dentro del área.
A ver, mira, una repetición desde la cámara de atrás.
Esta otra vez puede ser más interesante, vamos a ver.
Sí, escucha, pero si la para, si no, no.
Pero un momento, está dando balón para el Celta.
Balón sí, para
claro,
el Celta.
Claro.
Ah, pues ha pitado juego peligroso.
Ha pitado plancha, de, es dentro claramente. Ahora lo hemos visto que es dentro,
es claramente.
Dentro claramente. O sea, era penalti, pero igual ha pitado plancha por
de todas
ir
formas,
con los tacos al balón. Mira.
Ese Linier, no, desde donde está, no puede ver si es dentro o fuera. Eso para empezar.
No, pero total.
Con imposible. Tanta seguridad que. Porque el penalti lo pita Linier. No puede pitarlo,
y ahora,
es imposible.
¿Te parece acción de plancha?
Sí. Va a con ver, la planta ahora, del pie por delante.
Y ahora voy a decir una cosa en la que vamos a estar de acuerdo todos. La bobada del jugador del Celta se merece penalti.
Sí. No, es una
planas
tontería. No,
la bobada del jugador del Celta se merece penalti.
Y expulsado Berizzo también, que no se quiere marchar. Se lo ha tenido que decir el cuarto árbitro. El árbitro ha parado el partido.
Pero bueno, se va encantado, ¿eh?
El argentino a la calle, al vestuario.
El pero es que como decía Paco, si lo tenía que haber echado antes.
Hombre,
ya.
Vamos.
Si con el pollo ha conseguido que se anulen un penalti, pues mira, lo dará por
encantado.
Por
bueno.
Berizzo le hace el pasillo a Teixeira.
Bueno, ¿os dais cuenta lo importante que es que haya más cámaras? Porque cuando realmente hemos determinado la jugada, ha sido con esa cámara trasera.
Sí, con la sexta o séptima repetición. Sí. Ahora, ¿no?
Cuatro minutos para tomar
exacto,
una decisión.
Qué vergüenza, de qué vergüenza, de verdad.
Paco, es del
qué vergüenza, unos tíos que viven de esto, en serio. Unos tíos que viven de
pero
esto.
Es que este es muy malo, ¿eh? Este
no, pero
es muy
aparte
malo.
De eso, se necesitaba una toma así, ¿eh?
Pero ellos no la tienen.
Claro. No.
Yo mi tema es, ¿cómo un Linier puede asegurar un penalti de una zona que es imposible
no,
que vea si dentro fuera?
Oscar, una cosa peor. ¿Cómo un Linier puede meter en este lío a su árbitro?
Claro, también,
pero
claro.
A mí me parece
¿entiendes?
Bien. Lo que me parece mal es que luego se desdigan.
Ya, pero
o sea, si tú has visto algo, lo has visto.
La pregunta que os hago es...
Sí, pero
si
este tío no mucho no habrá visto, porque
Emilio,
fíjate lo que ha dudado.
Emilio, perdona.
Perdóname,
si el asistente
Germán
ve claro que es un penalti, que hay una falta en el interior
se
del área, ¿quién
está?
Es el que decide posteriormente que no solo no es penalti, sino que es falta en ataque, cuando el propio Teixeira se había ido al punto de penalti.
Sí,
claro.
Es que
sí,
eso
claro,
es lo que
porque
yo no entiendo.
Ahí ha habido intervención seguro de los jugadores. Que no, que ha metido plancha, que no sé cuántos, que no sé qué.
Ah, joder,
y han metido un nuevo elemento.
Los jugadores, José Francisco.
Ya, pero que han metido un nuevo elemento
sí, entonces,
en la discordia.
Entonces, pues Joaquín, tú sí estás diciendo lo que dice Marcos. ¿Me entiendes? Que es cuantos más vayamos, más
no,
lío
siempre,
tenemos.
Pero
siempre.
Que al no estar nada, seguros, claro, le han hecho dudar y han claro introducido...
Varios oyentes dicen que, Evia.
Que en línea, desde el principio, lo que marca es la falta a favor del Celta. No sé de dónde le vendrá el lío al árbitro, pero que no es en línea el que señala...
Ya puede ser ya, todavía más
que le lleva el penalti. Que en línea, desde el principio, está marcando falta a favor del
Celta. O sea, que se lía solo el árbitro, el solito.
Perdona, Evia, hay una imagen que el asistente le dice algo al árbitro y está Nolito entre medias y Nolito
seguro
se indigna. Y le dice el árbitro, ¿seguro?
No,
y ahí empieza. Yo creo que el asistente
que
le dice que es penalti, ¿eh?
El asistente señala la falta. El árbitro le dice, ¿es dentro o es fuera? Y el asistente le dice, dentro, pero pensando que es falta del Córdoba.
Pero Paco, cuando
ya,
cuando
el árbitro tira y pita penalti y luego le dice
no. Pero cuando pita penalti es una vez que está hablando con el asistente y le dice
por
claramente
eso,
se leen los labios, seguro, en plan, no me la líes,
sí,
seguro.
El árbitro
pero,
lo pita en la
sí,
banda,
pero que
en
mejor,
la banda lo pita el penalti.
Que a lo mejor le está
cuando
diciendo
está la consulta.
¿Dentro o fuera? Y el otro le dice dentro, pero dentro pensando en el planchazo,
bueno,
no
pues,
en el penalti.
Lo tienen clarísimo los oyentes por el movimiento de bandera del Linier que es hacia su izquierda, o sea, falta a favor del Celta.
Da igual, eso es un matrimonio ya sin comunicación, no tiene nada que hacer, ese árbitro.
Yo no descartaría que haya sido eso, dentro o fuera, dentro,
sí.
Pero claro, uno decía
sí,
dentro.
Sí, que estén hablando de la misma falta, pero uno a favor de uno y otro a favor
claro
del otro.
Pero ahí hay que ser mucho más tajante, decir,
hombre, por favor,
señala libre,
increíble,
indirecto, libre, directo, a favor del Celta y punto.
Sea como fuere,
cuatro
es un
minutos
espantoso
para tomar una decisión.
Como diría Manolo Lama, es que son muy malos.
No obstante,
un ridículo espantoso.
No obstante, el pinganillo tiene que servir para evitar este tipo
sí,
de situaciones.
Entre otras cosas,
¿no?
Sí.
Eso sí.
Entre otras cosas.
Tanto pinganillo, tanto spray, y luego al final resulta que tú me dijiste que era para este, que era para el otro. Que
no, lo supongo, ¿eh? Es que no, si no, no tiene otra explicación, porque la marcha atrás les dejaría tan mal.
No,
pero
o sea, es decir, primero penalti y luego, uy, que me protestan, voy a pitar plancha.
Evidentemente.
Pero insisto, el que se enteró de todo es Nolito. O sea, Nolito tiene un cambio de actitud cuando escucha al asistente con el árbitro a un metro y le dice algo al asistente al árbitro, que Nolito es cuando echa las manos en la cabeza y se vuelve loco. Y es ahí cuando yo pienso que es penalti. O sea, que hombre, Nolito se enteró de toda la película.
De todas maneras, os digo una cosa, ¿eh? La imagen de Berizzo dentro del campo protestando es otra vergüenza más añadida.
No puede ir ahí.
De todas formas, Berizzo se está jugando un puesto de trabajo, ¿eh?
Sí, pero no puede ir al...
No, que no lo estoy defendiendo, ¿eh? Cuidado. Pero me dijo, está la calle, ¿eh?
Está claro, pero no se puede meter al campo, al borde del área.
Vale, pero yo por mi puesto de trabajo hago lo que sea, ¿eh?
Bueno, voy a poner paz en todo este rollo. Óscar, sale Pablo Hernández.
Qué bien, solo tiene 4 minutillos.
Y encima, espérate, Pereiro, que sale el Tucu Hernández por Crondelli, ¿eh?
Ah, muy bien.
A ver lo que intenta hacer Berizzo en estos últimos instantes y a ver cuánto decreta.
No, va a salir Augusto, que está tocado.
Sí, lo han cambiado al final, sí, han cambiado la tabla.
Fue el que pidió el cambio, fue Augusto.
Fíjate, tú fíjate la discusión ahora entre Marcucci, el segundo de Berizzo, uno de los hombres del banquillo de Jukic, cabreo monumental al final, entra el Tucu Hernández, el que se marcha es Augusto Fernández.
Y a ver lo que añaden, que hemos parado 4 minutos, por lo menos, solamente por eso. Estamos ya en el 90.
Su claxon despierta al gallo. Su piel es impermeable y acondicionada. Con una rueda levantan tu negocio, con la otra mejoran tu fin de semana. Soportan todas las cargas, hasta las que no te dejan dormir. Son vehículos hechos de otra pasta. Son la Liga de Vehículos Extraordinarios Citroën. Este mes, tu Citroën Berlingo desde 8.000 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Transporte e impuestos no incluidos.
Citroën Creative Technology.
Te mereces unas segundas rebajas con un 20% de descuento adicional en marcas de moda. Solo hasta el 1 de febrero, 20% adicional. El Corte Inglés.
Uy, solo añade 5, ¿eh?
5 tendría que ser un poco más, por lo menos 6 o 7, sí.
La jugada era como la de Rafa con Mejuto.
Sí, pero fíjate que aquí hay una cosa, que aquí hay una cosa muy importante, porque entonces allí no había pinganillos. No tenía que haber ido nunca a hablar personalmente con él.
¡Uy, el Tucu!
¡No!
¡Anticipó Juan Carlos! ¡La tuvo el Tucu Hernández! ¡El pase profundo de Crondelli! ¡Anticipó el portero!
Quiero decir que eso se podía haber resuelto entre el árbitro y el Lanfús a través del pinganillo. Y no cantas tanto porque tú te aseguras hablando con él, claro, y punto.
Y no metes toda la presión.
Y no la metes allí.
Aparte de que cuando el árbitro va en línea, es como el flautista de América.
Nada, o sea, claro, va, ya. Todos para las ratitas, todas.
No, y la sensación en el campo. Un tío con la pelota en las manos para tirar desde los 11 metros, ya preparado. Los jugadores del Celta, cuando al final dice que es lo contrario, levantando todas las manos, efecto de júbilo. Es un ridículo.
Yo,
de Germán, un calibre descomunal.
Sí, imagínate cómo estar a los del Córdoba. Yo sí te digo la verdad, hubo un momento que pensaba que la repetición de la tangana de la primera. Y digo, ¿cómo están otra vez ahí de nuevo si ya iban a tirar el penalti?
Yo creo que sí, estuvo a punto de decir se acabó el partido y irse a su casa. Bueno, juega Edimar, le toca cargar al Córdoba, cuidado que esto no se ha terminado, la pone al interior del área para Bebé, saca el Celta, va a meter el pelotazo con la zurda, Radoya, el cuero viene a divisoria de los dos terrenos para que juegue Pantic, toca cortito, horizontal, semicírculo central, manejando a Abel, la pone larga, profunda, la frontal del área, el Córdoba se va arriba con todo, el Celta protege este marcador que le favorece 1-0, después de la acción más ridícula de lo que va de campeonato, juega el Córdoba por la izquierda, la pone Dimar larga, busca línea de fondo, puerta.
Bueno, hay que recordar que por llegadas, dominio, ocasiones, sí, querer, el Celta merecía ganar. Pero yo esta jugada la veo dentro y todavía me queda la duda de si es plancha, porque es tan evidente que va al balón.
No, pero
aunque Paco, vaya con los tacos por delante.
Paco, yo como estoy contigo, que es que el linier ve plancha y la pita desde el primer momento.
Entonces, si eres tonto.
¿Me entiendes? Es que es así. Es que era así, o sea, es que yo lo que quería decir una vez más es que después de espectáculos como el de Gil Manzano y este, me parece injusto que a los árbitros no les pase algo, no esto de la nevera y esta historia de la despensa, algo de verdad, porque es una falta de profesionalidad, una falta de condiciones, una falta
de decisión,
de todo, increíble, de verdad.
Porque ellos también cobran para tener una responsabilidad.
Hombre,
decir, pues,
por
estoy
favor,
seguro
es, que
y punto.
Aquí, es que aquí hay gente que se está jugando mucho, ¿eh? No, insisto.
Esto, como les llamamos jueces, imaginaos un juez que diga, 10 años de cárcel. Bueno, no, libre. Bueno, espera.
espera, que tengo que consultar. No,
le protesta a la familia de uno. Espera, libre. Exacto,
no, hombre. No sé, malvado, que un juez tiene un mes para decidir. Y esto es una décima de segundo.
Escucha. No obstante, en descargo del colegiado y del espectáculo vivido, yo creo que se equivoca con lo de acercarse y demás. Para todos nosotros la jugada fue muy complicada.
Es complicada. Sí,
sí. Porque ninguno vimos lo que
yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no vivo de esto, ¿eh?
Ya, pero sinceramente, hasta que no han puesto la toma trasera, no se ha aclarado bien, ¿eh?
Sí, hombre, pero una cosa, no, Emilio, si es que cuando se ve muy claro, cuando de primeras lo ves... Bueno, pues, pero es que está...
Era, tenía
por
tela.
Pero por eso mismo, si no lo tienes claro...
Mira, también Nolito sacando de banda. ¡Rápido!
Mal golpeo, la arribé y metió la puntina de la mano.
Juan Carlos, ¿eh?
Juan Carlos la sacó a la esquina.
El mejor del Córdoba, Juan Carlos.
Juega, sin duda.
Juega con 12 el Celta porque lo que ha hecho el recoge pelotas ha sido espectacular. Como el otro día en Getafe, lo mismo, ¿eh? Ha estado rápido.
Eso sí, ha sacado como 3 o 4 metros por delante de donde ha salido
sí,
la pelota.
Y hay que decir también que hay dos posibles penaltis a favor del Celta en la primera parte no pitados. O sea,
uno
no
sobre se, todo.
Sí. No, lo extraordinario decir... es que hay 4 minutos para tomar una decisión.
Sí, no, claro.
Eso no lo hemos visto en años.
No, no, y además, Paco, 4 minutos y no se ponen de acuerdo entre los dos árbitros. No, no. O sea, sí, es decir, porque tú hablas con él y te aclaras en medio minuto.
Emilio, se irán discutiendo ahora camino del vestuario diciendo tú que
no tardas señalado. 4 minutos y encima.
¡Hala! ¡Se acabó el partido! Dice Teixeira, no quiero más líos. Se acabó el partido que bastante se ha tenido. Ganó el Celta 1-0. Valió el gol de Nolito. ¡Adelante, Santi Peón!
Comentábamos en el término de la primera parte. Protestan los jugadores del Córdoba que el linier de banquillos nuevamente se ha marchado corriendo al interior del túnel de vestuarios como era su obligación, así que todos los jugadores del Córdoba hacen una piña en torno al colegiado, están protestando, hemos visto alguna cartulina amarilla.
Parece Agunino, que, Agunino.
Sí, va a seguir disparando el colegiado al que le protestan todos los jugadores del Córdoba, incluso alguno que se ha dejado caer sobre el rectángulo de juego por la derrota sufrida. Celebran con sus aficionados la victoria, importantísimos estos 3 puntos para el Celta. Después
7 puntos por encima del descenso. Sin embargo, al Córdoba la cosa se le quedan 18, está un punto por encima del descenso. Si mañana ganaran el Almería y Levante, caería. Está empatado a puntos con el Granada, mejor diferencia de goles, eso sí que el Granada. Córdoba 18, un punto por encima del descenso, repito, 24 el Celta, 7 por encima. Vamos con el resumen rapidísimo. Está hablando un jugador del Córdoba, Crespo, el central. Lo podemos escuchar en Energy.
Penalti, después ha montado otra vez jaleo y al final ha cambiado de decisión. La verdad que no entiendo lo que han hecho, ¿sí?
¿Pero por qué cambia de decisión? ¿Porque le dice el asistente que tiene que cambiar?
Pero si el asistente es el mismo que le ha dicho que había sido penalti. Es el mismo que ha pitado primero con la línea hacia la izquierda y después el mismo que le ha dicho penalti y el mismo que habrá cambiado después, porque la verdad que no lo he entendido ninguno.
O sea, el asistente es el que dice que es penalti.
Sí.
Pero y el árbitro luego cambia.
Yo creo que lo ha sido el árbitro, pero es que el árbitro asiente con la cabeza, señala el punto penalti y nos vamos ya. Y después ha seguido yo ahí hasta que han cambiado de idea.
Y a vosotros me imagino que le habéis intentado explicar o pedir explicaciones, ¿no?
Claro, porque es que era ilógico. Es que si lo quiere sacar fuera del área, que pide falta fuera del área. Pero no, falta encima en contra nuestra, que es que es increíble.
¿Os ha dicho algo o no, él?
No, él se ha callado y mira ahora, me acaba de amonestar porque le he dicho al árbitro que era vergonzoso que el línea saliera corriendo del campo de esa manera y encima me amonesta.
O sea, que os vais y realmente no sabéis qué ha pasado.
Pues no, realmente no, y la única que podía dar explicación ha salido corriendo, así que imagínate.
Bueno, pues ahí está, Crespo.
Oye, hay que decir una cosa, acabo de verlo clarísimamente.
Sí,
en línea, desde el primer momento,
señala hacia la izquierda.
Falta del Córdoba.
Y es cierto que hay fuego peligroso por
parte del Córdoba. A ver, que preguntan a Norito, perdona.
Y bueno, se queda un ambiente un poco feo y nada, pero como he dicho siempre y lo diré, confío en mi equipo 100% y nada, y la verdad que esto tenemos que sacarlo nosotros adelante y yo creo que el equipo ha hecho un trabajo extraordinario, todos los compañeros, el público, recibimiento espectacular y hay que remar todo a un mismo sentido, ¿no?
Y de la mejor manera, con ese golazo.
Bueno, sí, he pegado este año alguna vez así y lo he fallado, he matado un palomo y nada, esta vez ha
matado un palomo, dice.
En un momento que necesitábamos y nada, solo contento por la victoria, por esa mala racha que llevábamos y nada, hay que seguir. Intentar mejorar es lo que tenemos que mejorar y el sábado hay otro partido importante.
Estaba explicando ahora mismo Crespo esa acción, ¿qué ha pasado? Porque él decía que el asistente había pitado penalti, que luego le han dicho que sí, que era penalti y luego ha cambiado de decisión.
Sinceramente, en mi opinión, yo he visto el línea que ha pitado plancha, falta. En la tele se ve que para nosotros. Después creo que cambio de opinión, pita penalti y después pita otra vez falta. Bueno, es un poco...
Ah, pues ha cambiado el mismo. ¿Veis? Lo que yo
ha
cambiado
el mismo línea. Sí que no se ponen de acuerdo, pero bueno, la verdad que no se lo tenemos en cuenta. Al final... ha decidido por pita falta, pues
ya puede
la verdad
ser,
que
ya.
De puta madre.
Si lo tenemos en contra, normal.
Ya puede ser, ya que sea nada, eso.
Es lo que yo os decía en
Sí, sí, sí.
Mucho y llevamos sufriendo mucho y nada, hay que seguir.
Bueno, enhorabuena por eso.
Bueno, ya no dijo nada más. O sea que primero ha sellado plancha, por lo tanto era falta del Córdoba, sí. Balón a favor del
y
Celta.
Y acertaba.
Y luego, por lo que sea, el hombre ha dicho, claro. Bueno, espérate.
Yo creo que por la presión del árbitro, a lo mejor.
Es ahí donde yo os decía que Nolito se vuelve loco, porque...
Sí, pero ahí ha habido... Pero ¿cómo falta? No me jodas, si yo no he visto plancha. Pero, entonces será penalti, venga.
¿Sabes qué? el error es de Teixeira, porque si él, cuando señala directamente el Anfus, ya la está, falta, pam, lo pita y no se va a él, se acabó el rollo.
Está, hombre, pero tampoco puede ser que le digan a Teixeira falta, se acerque, seguro que era falta. No, no, era penalti. O sea,
estamos de acuerdo.
Es todo un sinsentido.
No, y la verdad que esa norma que decís, que va para el vestuario a intentar ver si hay algún tipo de trifulca o demás, parece que está escapando y no quiere
tirar. No, parece no, Óscar, porque el jugador del Córdoba cree que está escapando.
No, claro, pero realmente es el árbitro que está más cerca de los banquillos, ¿no?
Y ese sí, que sí. Tiene que meter. Es el que tiene que meter.
Qué entretenida la liga.
Usain, ¿qué se llamaba el tío? ¿El que salió corriendo?
Lanfus Bartolomé.
Echamos el cierre con los mensajes, que ya vamos a invadir el tiempo de Corrochano, aunque sigue tiempo de juego, por supuesto, hasta las 2 de la madrugada. Mensajes de vía.
Un oyente resumía fenomenal el follón. Decía, en línea en primera instancia, señala con el banderín, falta para el Celta, luego pita penalti y al final lo niega todo, como la infanta. Y Pablo dice que ahora no cree que Jukic raje en rueda de prensa. Que raje poco, digo.
Bueno, es verdad, hay que oír a Jukic de inmediato. Lo hacemos ya con Corrochano. Gracias a todos. Emilio, un abrazo, hasta mañana.
Venga, hasta luego, amigos.
Gracias, Pereiro.
Chao.
Y enhorabuena por el esfuerzo del cable, digo, que no valía para nada. Gracias, Marcos, hasta mañana.
Un placer, como
hasta
siempre.
Mañana, José Francisco.
Hasta mañana.
Germán Santi, volvemos ahora mismo con hasta Corro. Ahora. Hasta ahora todos.